Pues estamos en directo en Capital Radio, también nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, donde vamos a arrancar en los próximos minutos nuestro consultorio de bolsa. Lo primero, recordarles esas formas de contacto. Nos pueden escribir un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es y también nos pueden mandar una nota de voz a través de WhatsApp al 687-050600, porque ya está con nosotros para responder a esas dudas Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Lucía.
Bueno, yo muy contenta de saludarte y de vernos otra vez las caras, ¿eh? Que esto de la radio, ahora que estamos también en YouTube, pues nos podemos ver también las caras, oye.
Pues sí, la verdad es que muy contento de estar con vosotros. Fíjate, un día 31, cerrando un año tan bueno de bolsa. Bueno, tan bueno de bolsa para algunos, ¿no? Los franceses no están tan contentos, ¿eh? Así que ha sido un año muy complicado, un año Trump de nuevo y lo que nos queda, un año bueno para India, para los mercados asiáticos también, aunque ha sido un año muy complicado y con la eterna promesa de Europa que parece que se va a quedar ahí, porque yo creo que va a pasar como el champán que lo descorchas demasiado pronto, ¿no? Y se va todo el gas, ¿no? Europa sigue preocupada por la regulación, cuando Estados Unidos sigue pues eternamente joven, ¿no? Con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con el streaming, que es lo que son los sectores de crecimiento. Así que ya les aviso que Europa no creo que vaya a hacerlo para nada mejor que Estados Unidos. Este año ha sido extraordinario, como hemos defendido en Capital Radio tanto tiempo, ¿no? Estados Unidos, la tecnología ha dado buenos resultados y buenas expectativas. Así que, de momento, no parece que vaya a cambiar mucho esas tornas, ¿no? Respecto a Estados Unidos versus Europa.
Vamos enseguida con esas consultas que nos han hecho llegar nuestros oyentes, pero ya que citas un poco sectores, has hablado de la tecnología, que sin duda ha sido protagonista indiscutible de este año. No sé si en 2025 vamos a seguir viendo este boom o se pueden asentar un poquito las cosas. Lo cierto es que si atendemos a la inteligencia artificial, pues es un mercado que acaba de nacer, ¿no? Está casi que en pañales, o sea que por el lado fundamental cabría esperar que 2025 sí sea positivo, porque si las previsiones son ciertas y todas esas tecnologías se van implementando a otros sectores, pues es posible que sigamos viendo un boom. No sé cómo lo ves tú. Y también los bancos, no podemos dejar de hablar de bancos, porque el año que viene pues sigue esa senda de bajadas de tipos, pero finalmente va a ser menor de lo previsto. Así que en general, Pablo, un poco situación de los sectores.
Pues son dos sectores que han sido claramente triunfadores, la tecnología norteamericana y el sector financiero, sobre todo incluso en los últimos meses, los del sur de Europa, ¿no? Que los movimientos corporativos, además de las mejoras de los márgenes, bueno, mejoras no, pero sí unos márgenes que han aguantado muy bien los recortes de tipo de la señora Lagarde y con una solvencia y unos ratios de morosidad que han sido, yo diría que extraordinarios para el ciclo, para la parte del ciclo en el que estamos. No has mencionado Telecom, pero Telecom ha sido uno de los grandes triunfadores que no estaba en las quinielas al principio de ejercicio con unas rentabilidades perdiendo muy elevadas, que eso ya lo sabíamos, también lo tienen los seguros y los bancos, pero a mí me ha sorprendido, ¿no? Con Deutsche Telekom, que sigue nuestro top pick. Respecto a si la tecnología americana está cara o barata, es una de las preguntas del millón, ¿no? Como el sexo de los ángeles. Yo sigo insistiendo en lo mismo. Mientras que las grandes tecnológicas publiquen buenos resultados y sobre todo buenas expectativas brillantes en algunos casos como Broadcom o como incluso la propia Nvidia, que es verdad que los crecimientos a triple dígito podrían quedarse en crecimientos de 80-90%. Ya los quisiéramos, ¿verdad? Así que yo creo que el PER es un ratio muy clásico y por mucho que inventemos otro, no encontramos ninguno mejor y compara las estimaciones a futuro de beneficios con la cotización actual. Pues bien, lo que nos está diciendo es que las cotizaciones están subiendo, como este Nasdaq, creciendo un 30% este año, pero es que los beneficios están creciendo también con mucha fuerza. Con lo cual, decir que el mercado americano se ha puesto mucho más caro no es del todo cierto. Insisto, siempre que las expectativas de beneficio mejoren. Pero es que lo que estamos viendo, Lucía, es que lo que está deteriorándose son las expectativas de beneficio de Europa, sobre todo, ¿no? Así que como China no nos ayude y el euro nos viene bien, que esté depreciado, pero ay, 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 como suba el precio del crudo. Por el precio del crudo pagamos en dólares, con lo cual el escenario más negativo sería que China no incentive fiscalmente y monetariamente que el euro quede depreciado y que tengamos subidas el precio del crudo. Eso sería el escenario más negativo para las empresas europeas. y el más positivo es que China pues convenza a los mercados, algo que no ha hecho hasta ahora del todo, con esos incentivos, con recortes de tipos, etcétera, y que consiga pues mantenerse el euro, la señora Lagarde sigue recortando tipos y que no tengamos sobresaltos en el precio del crudo. Así que, bueno, hagan sus apuestas.
Perfecto, Pablo. Pues vamos ya con un primer audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600. Lo escuchamos.
Hola, buenos días. Una pregunta para don Pablo. Estoy pensando en los precios actuales entrar en Berkshire Hathaway y en Google. Quisiera saber su opinión. Soportes y resistencias. Muchísimas gracias y feliz año nuevo a todos.
Bueno, pues gracias por su consulta. Pablo, ¿qué opinión te merecen a ti estas dos compañías? Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett, y Google Alphabet.
Una muy buena pregunta, porque es verdad que Warren Buffett últimamente, cuidado con este comentario, no voy a ser yo el que critique al oráculo de Omaha, ¿no? Pero no le ha salido tan bien la partida, ¿no? Ha estado deshaciendo posiciones en Apple cuando después ha dado la vuelta y ha subido a máximos. Tiene unas posiciones de liquidez históricas cuando el mercado ha subido entre un 25-30% Standard & Poor's y Nasdaq, con lo cual no parece que a corto plazo la estrategia del gran inversor haya sido demasiado positiva, ¿no? Pero sigue siendo un conglomerado muy interesante para entrar, ¿no? Con unos descuentos que, bueno, no están del todo mal como para posicionarse. O sea que bien, pero insisto, a corto plazo la estrategia de Berkshire Hathaway no ha sido quizá la más correcta, o ha sido mucho más prudente, o ha sido anticipatoria, pero de momento, insisto, no le ha ido bien. Uh-huh. En el caso de Alphabet, yo sigo muy positivo, y yo creo que tuvimos unos resultados bastante buenos del tercer trimestre, no creo que vaya a cambiar la tendencia al cuarto trimestre. Las apuestas, por supuesto, por la inteligencia artificial, que no solo son de Alphabet, son muy positivas, y quizá, bueno, pues el tema de los buscadores y todos los problemas regulatorios pues han pesado en algún momento la acción, pero la valoración me sigue pareciendo bastante razonable, insisto, si se cumplen las estimaciones de crecimiento. Yo la tenemos en cartera internacional junto con Microsoft, junto con Apple, junto con Amazon, pensando que, como siempre digo, dame otras opciones, ¿no? Es decir, es que no hay comparables que le estén haciendo sombra. El único que le hace sombra en este caso a estas grandes compañías es el regulador, que intenta trocearlas, que intenta ponerle ciertas cortapisas para que no abusen de una posición dominante. Pero para mí es una gran apuesta. Entre las dos, desde luego, prefiero quedarme con Alphabet, y insisto que Berkshire Hathaway es una gran compañía, es un gran conglomerado, pero últimamente creo que la estrategia, pues bueno, ha sido excesivamente prudente e insatisfactoria en el corto plazo.
Uh-huh. A colación de eso que comentabas, de dame otras opciones, y ya que estamos con el sector tecnológico, no podemos dejar de lado Nvidia. Ya lo hemos comentado al inicio, este boom que hemos visto pues con todas esas previsiones de cara a la inteligencia artificial. No sé, Pablo, si tú tienes en el radar otras compañías, otros nombres que se vayan a beneficiar también del posible boom de la inteligencia artificial y que no sean Nvidia, que ya la tenemos disparadísima.
Bueno, a ver, hay muchas compañías, insisto, que un Microsoft, un Alphabet, un Amazon con AWS tienen una grandísima exposición a inteligencia artificial. Yo insistía con algún ingeniero de telecomunicaciones, ¿no?, que la inteligencia artificial para mí no es un cambio radical o un, ¿cómo llamarlo?, una revolución, para nada. Para mí es dotar a los ordenadores de más capacidad de datos y de más rapidez en el cálculo. Bien, eso no es baladí, es decir, eso es muy importante, pero ha sido eso lo que ha cambiado, ¿no? Un cambio radical. Y estas grandes compañías han sabido adaptarse. Y la que mejor, Nvidia y Broadcom, que es la que quizá ha sorprendido los últimos tres meses, ¿no? Que se ha disparado la compañía de semiconductores y ha conseguido pues doblar en capitalización. Y después tenemos un subsector que, bueno, no es que esté ligado a la inteligencia artificial, pero todo el tema de ciberseguridad sigue ganando peso, y lo hemos visto en algunas compañías del sector, ¿no? Entonces, bueno, no creo que vaya a ser, digamos, un motor de crecimiento como la inteligencia artificial, pero también hemos visto algunas de las compañías del sector que han empezado a recuperar terreno, ¿no? Así que, bueno, tecnología al fin y al cabo, pero concentrada en la gran temática de inteligencia artificial, que, insisto, yo no creo que esté agotado. Es verdad que algunos comparaban, ¿no?, con el tema del metaverso, de Meta, etcétera, y yo siempre he insistido que nunca aposté por el metaverso, y la inteligencia artificial es otro tema absolutamente distinto. Bueno, hay veces, Lucía, que no necesitamos tampoco ir buscando compañías demasiado pequeñas, ¿no? Que bueno, que es verdad que puede haber un movimiento corporativo, pero es que los performance de las grandes compañías que tenemos en cartera han sido tan sumamente satisfactorios que buscar en el Russell 2000 ahí escudriñando, buscando algo de valor oculto, pues bueno, no ha sido necesario, de verdad. Esto es muy difícil, ¿no? Y sobre todo nos tiramos piedras contra nuestro tejado, porque nosotros lo que intentamos los analistas es buscar dónde está ese valor oculto. Pero hay veces que me pongo, digamos, la chistera de gestor y digo, por más que busco, por más que intento, creo que el mercado se ha posicionado a las compañías que de verdad están dando un crecimiento sólido, tienen un balance extraordinario. Y es verdad que ese tirón fuerte por el recorte de tipos en las compañías de pequeña y mediana capitalización, que en términos relativos sí que les beneficia más en términos relativos que a las grandes compañías que son grandes generadoras de caja, pues yo creo que después de que vamos a tener uno, como mucho dos recortes de tipos el año que viene por parte de la Fed, pues no tienen ese aliciente, ¿no? Yo sigo apostando por estas grandes compañías, aunque sean muy reiterativas como Nvidia, pero sobre todo las Microsoft, las Alphabet, las Amazon y Apple son los que configuran la gran parte de la cartera internacional que tenemos en Viva con Safari. Uh-huh.
Siguiendo con tecnológicas estadounidenses, hemos recibido una consulta de Alberto donde nos dice que tiene Dell Technologies con pérdidas, las tiene con un 10% de pérdidas, entonces nos pide cómo ve la empresa en el medio plazo. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? ¿Qué habría que hacer con Dell teniéndola en rojo?
La tendencia ha sido bastante compleja, ¿no? Y eso que es una compañía de 80.000 millones de dólares, ¿no? La compañía tejana. A ver, estamos hablando de proveedor de productos, de PCs y tal, de tanto de monitores, de impresoras, de gateways o de software, etcétera, o incluso también de data. Es decir, que digamos que es, bueno, pues jugar un poquito al bulto, ¿no? Es decir, tienes un poco de todo, pero no eres especialista prácticamente en nada. Ya hemos visto compañías como IBM, del estilo, que no han tenido un comportamiento tan satisfactorio como las grandes compañías que se han enfocado más a la inteligencia artificial o a otros sectores, ¿no? Bueno, yo creo que hay mejores opciones que Dell. Incluso hay otra compañía, es un huevo, una castaña, pero es Intel, que también es verdad que ha tenido mucho interés, ¿no? Porque son de un tamaño que 80.000 millones, Intel tiene que estar en los 90.000, 100.000 millones de dólares, podrían ser objetivos, ¿no? De posibles compras. Ya hemos visto cómo se hablaba de que Broadcom podía comprar Intel, ¿no? Bueno, eso podría ser un aliciente, pero como yo digo siempre, están donde están por algo. Es decir, no hay un catalizador claro, diferenciador respecto al resto del sector. Por lo tanto, yo no veo, digamos, un interés especial en un Dell, en un Intel, que no sea movimientos corporativos.
Uh-huh. Perfecto, Pablo. Pues seguimos con más tecnológicas estadounidenses. Bueno, esta no sé si es estadounidense, AMD. Uh-huh. Nos pregunta José por ella. AMD, ¿cómo la vemos ahora mismo?
Bueno, voy a cargarme el gráfico, no quiero tampoco hablarle de memoria, que con esto de las vacaciones siempre uno puede perder la... en su momento, en el caso de AMD, y hacíamos un corto respecto al resto del sector que no ha salido nada mal. Yo ahora estos niveles de valoración me costaría estar mucho más negativos. Hablamos de una compañía de 200.000 millones, hablamos de una compañía californiana también de semiconductores que se ha quedado un poquito retrasada y sobre todo después de los últimos resultados empresariales, ¿no? No he tenido más novedades, por eso decía, a ver si hay alguna novedad que me haga ese incentivo, ¿no? De tomar posiciones en el título, ¿no? Pero yo creo que tendría que haber algún cambio importante en la estrategia de AMD, de Advanced Micro Device, como para pensar. Bueno, lo ha habido en Broadcom, ¿no? Que también era una compañía un poquito que estaba ahí agazapada y ha empezado a apostar por la inteligencia artificial, ha apostado fuertemente y ha tenido unos resultados muy brillantes. La verdad es que por valoración está mucho más barata que otras compañías, pero con un con una visibilidad de beneficios algo inferior, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ver por dónde salen los tiros. Ellos también fabrican chips para terceros. Es un negocio con los márgenes mucho más bajos que los que puede tener un Nvidia. Así que, bueno, un poquito prudentes como el mercado ha demostrado, sobre todo en este final de ejercicio. Pero bueno, podríamos volver a seguirla, fíjate. Yo creo que esa consulta del inversor me ha dado una pista, ¿no? Uh-huh. Que la tenía olvidada, ha caído esta zona. Está en zona de mínimos. La voy a poner otra vez en el radar. Puede ser una historia interesante.
Perfecto, pues esto para Advanced Micro Devices, para esta estadounidense de semiconductores. Vamos ahora a escuchar otro audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600. Lo escuchamos.
Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa y feliz año a todo el equipo, en especial a vosotros dos. Y nada, quería preguntar esta vez, hablando de Pérez, por un lado por Vidrala, que se ha quedado un per 10. La tengo comprada y estoy pensando en incrementar. Así que nada, saber cómo, sobre todo para mirar a 2-3 años, si ahora mismo cree que, aunque pueda ser un poco volátil, que tiene que ir para arriba. Y en segundo lugar, quería preguntar por Adobe, que se ha caído bastante después de unas expectativas que no fueron tan buenas, aunque realmente la acción es buenísima. Se ha quedado un PER 21, 22. ¿Entraría ahora mismo también mirando a medio y largo plazo? Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Pues gracias por su consulta. Vamos con ello, Pablo. Empezamos por la que prefieras, Vidrala y Adobe, nos preguntaba.
Bueno, qué interesante. Es verdad que Vidrala es un clásico del mercado local, del mercado español. Uh-huh. Para quien no la conozca, lo que hacen sobre todo son los vidrios, las botellas, ¿no? De cristal, de vidrio, etcétera, de envasado. Entonces es un negocio bastante visible, bastante claro, con unas tasas de crecimiento bastante estables. Es decir, entonces yo en el caso de Vidrala no esperaría grandes novedades. Por tamaño tampoco es un target para ninguna otra compañía. Es decir, no hay grandes barreras de entrada, son 3.000 millones de capitalización. Y es verdad lo que comentaba don Diego, que bueno, se ha quedado ahí un poquito en tierra de nadie, en una zona de valoración muy lejos de los máximos que alcanzará a principios del verano, y podría ser interesante. Bueno, yo creo que Vidrala no va a marcar la tendencia de una cartera, pero tampoco esperamos, digamos, grandes novedades negativas, ¿no? En los precios, en este caso, de los precios, de los costes, ¿no? No creo que vayan a variar mucho. No sé, es un valor que podría perfectamente configurar una cartera, pero insisto que no creo que nos vaya a dar una performance. En el caso de Adobe, es verdad que la compañía también lo ha hecho muy mal. Los últimos resultados no gustaron a la compañía norteamericana, californiana, y se esperaba un poquito más, ¿no? De los últimos resultados. Es un caso como AMD, es decir, hemos tenido una tendencia muy buena en algunas otras compañías de, digamos, del sector global de tecnología, y Adobe y AMD se han quedado retrasadas. Pero hay una explicación a ello. Los resultados no cumplieron con las expectativas. Ojo con esto, ¿no? Porque el mercado creo que va a ser cada vez más visceral con los resultados que publiquen las compañías, ¿no? Apostar por una recuperación de los resultados de Adobe me resulta bastante, bastante complicado, pero bueno, también podíamos ponerla en el radar, ¿no? Estamos buscando, al final, compañías que se han quedado retrasadas, ¿no? Que pueda haber alguna sorpresa. Yo no lo espero en el caso de Adobe, y nosotros no estábamos tan negativos como el mercado cuando publicó resultados y la tumbó pues hacia zona de mínimos del mes de junio, ¿no? Que se marcaron los mínimos de este año. También podríamos ponerla en el radar, don Diego, así que estaremos atentos.
Perfecto, pues vamos ahora con un correo electrónico donde nos preguntan también por un valor español y otro estadounidense. Son Inditex, por un lado, y Palantir, por otro. Sobre Inditex, nos dice que sí sería hora de vender después del excelente comportamiento de este año. Y sobre Palantir, sí, con los niveles que vemos actualmente, habría que esperar una corrección para entrar.
Bueno, en el caso de Palantir, de hecho, tengo un amigo que trabajaba en Palantir y ya me lo decía hace unos meses, van a ser unos resultados brillantes. Le eché cuenta, invertimos algo en Palantir, pero desgraciadamente nos salimos pues bastante antes, 2-3 meses antes de los máximos. Ganamos dinero, fue bien, una compañía de proveedora de soluciones de software, afincada en Denver, y una compañía que ha funcionado especialmente bien, un market cap de 175.000, una buena compañía bien gestionada. Ahora sí, es verdad que en las últimas sesiones ha sido un poquito de profit taking, de toma de beneficio, y está en una valoración muy, muy, muy elevadísima, ¿no? Yo lo que comentaba con él, ¿no? Incluso un Bloomberg nos da una valoración casi de 400 veces beneficio, es una auténtica barbaridad. ¿Justifica los buenos resultados, la buena gestión de la compañía, estos ratios? Hombre, yo si tuviera que decidir entre comprar o vender en estos momentos de mercado, no tendría Palantir, que sí que fue una compañía que nos gustó, que nos encandiló y que, insisto, yo me salí quizá un poquito antes de lo previsto. En el caso de Inditex, Lucía, la verdad es que algunos siempre me critican con Inditex, yo no sé por qué. Nosotros lo hemos tenido en cartera modelo, siempre he dicho que es para mí la mejor, el best in class, la mejor de su sector, pero que a los niveles de valoración, como tuvimos por arriba de 55 euros, pues a mí me costaba invertir en Inditex, un modelo muy flexible, un modelo fantástico respecto a un Gap o a un H&M, ¿no? Y lo ha demostrado enormemente. Incluso las grandes compañías del sector online no han sido capaces de batir a Inditex. Dicho esto, los últimos resultados demostraron que, si no recuerdo mal, se creció al 9%, ya aunque sea un dígito elevado por debajo del doble dígito, y eso demostró que también Inditex podría sufrir. Tiene menos tienda física, más enfocada en el negocio online, y bueno, pues los niveles de rentabilidad fueron menores de lo que nos tiene acostumbrado, y por eso esa caída hasta los niveles actuales por debajo de 50 euros. ¿Es un buen nivel para tomar? Yo creo que el sector ligado al consumo todavía en Europa tiene mucho que demostrar, con lo cual yo tendría una posición neutral, un poco más optimista en cuanto a valoración respecto a lo que tuvo a principios de diciembre, pero vamos a ver la senda de beneficios. No es verdad que las últimas cifras que dio habló de que las cifras del mes de diciembre estaban siendo satisfactorias, no lo dudo, ¿no? Pero bueno, podríamos incrementar algo poquito a poco o tomar un tercio de la posición que quisiéramos tomar a estos niveles de 49,63 que está cotizando ahora, está cotizando a niveles del mes de septiembre, ¿no? Pero, insisto, ojito, porque el último trimestre nos dio una decepción, unos resultados que fueron buenos, sólidos, pero no suficientes para seguir pagando estos ratios tan elevados de la textilería.
Pues eso para esta compañía, para Inditex. Y vamos con otra consulta de un valor español como Rovi. Nos piden análisis sobre esta compañía, Pablo, sobre Rovi, la farmacéutica.
Uh-huh. Bueno, en su conjunto, el sector farmacéutico ha sido un auténtico desastre. O sea, que Rovi lo haya hecho mal y tenga ese cierre en mínimos del año, bueno, no sé si es mal de mucho consuelo de tontos, pero el sector lo ha hecho muy mal. Tenemos a Roche, tenemos incluso una gran Novartis que ha venido a menos, tenemos una Pfizer hundida, y bueno, incluso una Novo Nordisk que después de la brillantez de su Pegovis, etcétera, pues lleva prácticamente 2-3 meses que no levanta cabeza, con una última caída, creo que fue el 20 de diciembre, de más del 20%. Rovi lo está haciendo mal, pero es una gran compañía. Además, su especialidad está bastante bien, marcada con los productos que tiene. La verdad es que a mí la hemos tenido hace mucho tiempo en cartera, ¿no? Pero por valoración tuvimos que sacarla en el primer trimestre, que también nos pasó lo mismo. Ganamos dinero, como en Palantir, pero no llegamos a vender en máximos que tocó en junio, pero desde entonces el comportamiento ha sido bastante negativo y los últimos resultados también decepcionaron con una caída muy significativa. Prudencia, pero una vez más, la verdad que están dándome más pistas los oyentes que yo a ellos. Quizás AMD, Palantir, el laboratorio Rovi podría ser un valor a tener en el punto de vista. Yo creo que además el modelo que tenemos en DivaCon San Fabri es muy claro, ¿no? Es de Valiant Momentum. Miramos, analizamos con 65 analistas todas las valoraciones y entramos cuando el momentum empieza a brillar, ¿no? Es decir, no somos los primeros en comprar, no somos los primeros en vender. Y eso nos da unas carteras pues bastante más estables. Habría que esperar algún catalizador, yo creo que para tomar posiciones, pero una compañía de 3.200 millones, o sea que es una compañía de cierto tamaño. La voy a poner aquí, ¿eh? La voy a poner también en mi lista de valores a vigilar, porque por valoración sí que es verdad que podría ser un atractivo si encontramos ese catalizador, como comentaba.
Pues nombres interesantes que han salido en este consultorio y a los que hemos dado respuesta con Pablo García, director de DivaCon Alpha Value. Pablo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Te deseamos de verdad la mejor salida de año y sobre todo la mejor entrada y un fortísimo abrazo desde Capital Radio.
Gracias y un abrazo a todo el equipo.